No desarrollar la minería no tiene sentido. Desarrollar la minería al costo de la salud de la gente es un disparate. Entonces hay que seguir buscando ese punto de equilibrio entre la ambición desmedida que siempre tienen los sectores empresarios y, bueno, la necesidad de desarrollo de un país. A mí me parece que es el desafío que viene es ajustar todo este tipo de cosas.
¿Quién decía esto que escuchábamos recién acerca de la minería? Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, en una entrevista que le realizamos en la primera semana de La Mar en Coche, y justamente llevando estas preguntas que hablan de algún modo de derechos humanos en el presente, del modelo argentino justamente, y cómo defiende o no los derechos humanos del presente. Darío Aranda es periodista, autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, editado aquí por La Vaca, y también publica en el diario Página 12. Nos está escuchando en este momento. Darío, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Estás en la calle, Darío, dando vueltas?
Sí. Pido disculpas ante todo porque iba a estar en un lugar fijo, pero gracias al Tron Roca y al subte línea D que están dando mal, estoy a mitad de camino todavía. Bien. Así que mil disculpas por eso.
No hay ningún problema. Darío, comentanos con todos los recorridos que has hecho por el interior del país, viendo las consecuencias de la soja, de la minería, del petróleo, de las pasteras, y por todo tu diálogo con las organizaciones sociales, campesinas de cada lugar, ¿cómo estás pensando los derechos humanos en el presente, no ya en el pasado, como hace un rato analizábamos con los juicios a genocidas?
Los derechos humanos del presente, me dijiste el último, no te escuché, discúlpame.
No, hace un rato hablábamos de los juicios a genocidas que están como juzgando un pasado y tratando de pensar el presente, pensar los derechos humanos hoy, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento histórico y ante un gobierno nacional y también gobierno de la región en el cual se ha dado pasos importantes en hablar de los derechos humanos de las últimas dictaduras militares, pero creo que se elude de una forma artera el tema de los derechos humanos del presente, que son mucho más allá del gatillo fácil o el rol ejercido por la última dictadura militar. En ese sentido creo que hay una sistemática violación de los derechos humanos, sobre todo de los pueblos indígenas y de sectores campesinos. Y esa violación de derechos humanos sistemática, donde interviene el gobierno nacional, dejando hacer los gobiernos provinciales, socios de las empresas, ya sea mineras, ojeras, las empresas forestales, me parece que esa violación sistemática encausa en otro aspecto también, ¿no? Que es el rol cómplice de la sociedad. Al medir distinto, una cuestión es el asesinato de un estudiante universitario, puede ser Mariano Ferreira, obviamente totalmente repudiable, pero otra cosa es el asesinato, igual de injusto, de Roberto López, un com de pueblo com de Formosa, en manos de la policía. En ese sentido me parece que hay un rol de responsabilidades y de complicidades, y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos me parece que están totalmente desoídos por el gobierno nacional, sobre todo, que a mí me parece que es el que tiene mayor responsabilidad, porque en cierta forma es el que impulsa el mismo modelo que instaló Menem, ¿no? En ese sentido es una continuidad exacta. El gobierno de Kirchner, en cuanto al modelo minero, modelo sojero, modelo extractivo, modelo petrolero, es la profundización, de hecho, del modelo menemista.
¿Por qué crees entonces, Darío, que nos pasa esto, ¿no? Que nos puede conmover o tener más prensa y más difusión el asesinato de Mariano Ferreira que el de Roberto López en Formosa?
Me parece que hay una cuestión, o sea, primero aclaro que no lo digo yo, no lo dicen las propias comunidades de hace mucho tiempo, y hace no mucho lo dijo el juez de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni, que en Argentina lo que está rigiendo es una discriminación de clase, primero, o sea, los pueblos indígenas y campesinos no son, vuelvo al mismo ejemplo, digo, estudiantes universitarios, no son trabajadores de sectores urbanos, son clase media empobrecida de sectores rurales. Entonces hay una discriminación de clase y una discriminación de etnia también, ¿no? Son pueblos indígenas, no son inmigrantes rubios de ojos claros venidos de Europa. En ese sentido me parece que, digo, es, yo sé que es una forma grosera de decirlo, pero me parece que sí nos interpela. Y me parece que es evidente, hay un ejemplo concreto. Hubo en las clases medias urbanas de las grandes ciudades, hubo una simpatía, una empatía rápidamente comprobable cuando fue el conflicto de la 125. Donde chacareros, o sea, sectores rurales, sectores medios y altos rurales, bien vestidos, que usaban Lacoste, 4x4, de piel blanca, se manifestaron en busca de rentabilidad. Ahora, el pueblo com de Formosa está en Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde hace 3 meses, y la clase media urbana de Buenos Aires le pasa desapercibido. Lo que es peor, no solo la clase media urbana, sino al gobierno nacional, ¿no? Vuelvo al mismo, para mí, el nudo de la cuestión, el gobierno nacional.
Darío, ahora uno habla, por ejemplo, con militantes kirchneristas, y cuando uno pone el modelo sojero, el modelo minero en crisis, en crítica y denuncia este genocidio que está ocurriendo con pueblos campesinos, pueblos originarios, aparece la cuestión de no se puede enfrentar todo a la vez, ¿no? Ahora estamos con la ley de medios, o estuvimos contra el campo con la 125, no es momento todavía, o la correlación de fuerzas no da para combatir a las mineras. ¿Vos qué pensás cuando te dicen que es una cuestión de tiempo, en tal caso, que el kirchnerismo revise estas prácticas?
Mira, yo creo que es un argumento que no se sostiene, ¿no? Porque una cosa entiendo que pueda ser, no puedo enfrentar todo a la vez, que es algo dentro de la estrategia política posible. Ahora, en los últimos, el modelo sojero y el modelo minero nunca creció tanto como en los últimos 7 años. O sea, y hay muestras claras, no sé, el veto a la ley de glaciares es un ejemplo concreto. Yo no creo que sea un tema de enfrentar. La primera me gustaría saber quién lo dijo, porque en realidad nunca lo escuché de boca. Tengo muchos amigos kirchneristas, aunque estos temas me han ocasionado ciertas peleas con ellos. Pero creo que no, creo que es falaz. Yo creo que sectores importantes, integrantes del gobierno nacional, ya sean las provincias o desde casa de gobierno, son socios estratégicos del modelo extractivo. Y sin quitar responsabilidad al gobierno nacional, creo que es un modelo, el modelo extractivo está presente en toda Latinoamérica, sea más o menos progresista el gobierno, como uno le quiera llamar. O sea, a ver, Evo Morales, Correa, Chávez, Lula cuando estaba, ahora Rousseff, enfrentan el mismo modelo, y tienen, en ese sentido creo que los gobiernos, insisto, entre comillas, o como quieran llamarle, progresistas, están en un aprieto, porque buena parte de la renta, proviene de ese modelo extractivo, petrolero, sojero, forestal, y para sostener esa renta necesitan nuevos territorios. Entonces las empresas y los gobiernos necesitan avanzar. Y esos territorios hoy están en manos de campesinos e indígenas. Digo, es claro eso. Y si bien esa es la mirada pesimista, la mirada optimista es que pueblos indígenas y campesinos hoy están más organizados que hace 10 o 15 años. Entonces la lucha va a estar dada claramente. Y lamentablemente casos como el de Roberto López no van a ser el último, y lo que es más preocupante es que si no hay condena del gobierno nacional, un gobierno que toma la bandera de los derechos humanos, me parece que da vía libre para esos asesinatos justamente. Uh-huh. En los últimos 2 años hubo 3 muertos claramente. Sandra Juárez en Santiago del Estero, frente a una topadora, Javier Chocobar en Tucumán, asesinado por un terrateniente, y Roberto López, que yo creo que es el que más pone en aprietos al gobierno nacional, porque, a ver, en ese sentido, no solo que el gobierno nacional se llamó a silencio, sino que a las 48 horas la presidenta salió en teleconferencia hablando con Infran y sonrisas de por medio. Entonces, me consta que el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, presiona todo el tiempo y cotidianamente para que las pocas voces dentro del gobierno kirchnerista que cuestionan al gobierno de Infran sean silenciadas. Entonces, me parece que está en un aprieto el gobierno en ese sentido, y me parece que lo peor, a ver, me ha ocasionado diversas peleas con compañeros y amigos, me decían que por ahí los escritos que uno hace o este tipo de testimonios le hacen el juego a la derecha. Yo ahí la verdad que tomo una postura muy clara, y me parece que el que le hace el juego a la derecha es el que silencia represiones o el que es cómplice de asesinatos. Digo, en ese sentido me parece que el que le está haciendo el juego a la derecha es el gobierno nacional.
Interesante también para pensar como síntoma el triunfo de Proyecto Sur en Andalgalá, ¿no? Donde se lleva adelante el proyecto minero Agua Rica.
Sí, ahí se está llevando a cabo, es un emblema, ¿no? Andalgalá, yo tuve la suerte de estar ya de 2003, visitar la zona, y me parece que, yo me estoy sonriendo porque ayer escuchaba en alguna radio afín al gobierno que se sonreían, ¿no? Que Pino Solana solamente puede ganar Andalgalá. Y a mí me parece, me parece que no es una lectura correcta. Andalgalá es un emblema. Un emblema del modelo testigo de la minería a cielo abierto. A nivel nacional, ¿no? Digo, en los 5.000 kilómetros de cordillera se conoce Andalgalá como lo que significa la minería contaminante. Ahí funciona desde hace 12 años Minera Lumbrera, y hay un proyecto Aguarrica que está por arrancar, que está en etapa de prefactibilidad, Entonces que haya ganado, además es muy particular, Páez fue el concejal que hace año y medio pidió el catastro minero de Andalgalá, y fue directamente él el que descubrió que el gobierno de Catamarca había concesionado toda la superficie de la ciudad en un proyecto que se llama Pilciau 16. Él adhería al radicalismo, el radicalismo, como también apoya la minería, la única opción que le quedó a Páez fue adherir a Proyecto Sur. Sí. Y me parece, digo, todo un síntoma, ¿no? Que el pueblo de Andalgalá, un pueblo que vivió en primera persona lo que es la minería, se exprese por un intendente, opte por un intendente que rechaza abiertamente la minería. A mí me da mucha esperanza eso, me parece que son pequeñas luchas que se van dando y que se van ganando, no por obtener una intendencia, sino por la conciencia que va tomando sectores de la población, ¿no? En 2003, cuando yo estaba, había tres sectores enfrentados en Andalgalá. Había, por un lado, los que decían no a la minería directamente, estaban los que sí querían la minería, y estaban los que decían sí a la minería, pero con controles y con una distinta distribución de la renta minera. Bueno, el sector que acaba de ganar ahora es el sector que dice directamente no a la minería. Uh-huh, así que me parece que son pequeñas luchas que se van dando y se suman a las luchas de Esquel o las luchas que se dan en distintos pueblos que están enfrentando, ya sea la minería o también a los agrotóxicos, ¿no? Me parece que, en ese sentido, no me parece que haya una actividad que sea peor que otra. Me parece que son todas partes de una misma actividad. Y en ese sentido me parece, cortame si me estoy yendo, ¿no? Pero me parece que una lectura, digo, de la época, es que así como en el año 2000-2001 las mayores luchas se estaban dando en el sector urbano, de la mano de los grupos desocupados, de las empresas recuperadas, marcaba, ¿no?, una situación concreta de una inestabilidad laboral o una crisis económica. Hoy en día hubo unas mejoras económicas concretas, digo, eso hay que reconocerlo y me parece muy loable del gobierno, pero las mayores luchas se están dando en ámbitos rurales, y ahí pueblos indígenas, campesinos y asambleas socioambientales de pequeños poblados son las que van llevando la bandera de la lucha adelante. Me parece que es todo un síntoma, ¿no? Que mientras en las ciudades, y también es lógico, no es cuestionable, se lucha por una mejor rentabilidad, o sea, los sindicatos o las organizaciones están luchando hoy en día por el aumento de salarios, los sectores rurales, campesinos, indígenas y asambleas socioambientales no están luchando por más rentabilidad, están luchando por mantener su forma de vida, porque no les contaminen los lugares donde eligieron donde vivir, donde viven ancestralmente. Ahí me parece que hay un cambio de paradigma en cómo se encarna la lucha y por qué se encarna la lucha.
Interesante, que la tesis de Darío está para seguir pensándola a fondo. Me queda una pregunta que tenía ganas de hacerte, porque además de estar trabajando en la cobertura de todo lo que es el movimiento socioambiental en el país, además trabajás junto a las comunidades campesinas e indígenas con talleres de periodismo y comunicación social. ¿Es mucho el trabajo que hay que hacer para que se pueda traducir lo que una comunidad quiere decir y que eso entre en el lenguaje y el código mediático de la época?
No, hay distintas, es bastante heterogéneo. Yo tampoco soy, a ver, no me considero como un especialista. Yo me han convocado varias veces, o me suelen convocar, y voy y doy una mano en lo que uno más o menos, en realidad más o menos en lo único que uno más o menos sabe hacer. Y me parece que la clave, o al menos lo que yo charlo cuando doy talleres o hablo, es que no hay que entrar en la lógica de los medios, que hay que construir los propios medios y apostar por los medios distintos, ¿no? Los medios sociales de comunicación, como puede ser La Tribu, que hay una lógica distinta. No hay que morirse por entrar en un pirulo de tapa en Clarín o en Página 12 o en las radios de las grandes empresas, sino apostar a un tipo de comunicación distinta, basada en la confianza, en las relaciones humanas. Sí me parece que hay muchos compañeros, colegas que están en los grandes medios y hay que aprovechar esas fisuras. Me parece que los grandes medios tienen fisuras para aprovechar, pero no son, al menos de lo que yo transmito, de la experiencia que tengo con las comunidades cuando doy talleres, que no es reproduciendo la lógica de los medios, de las empresas que se van a entrar en esos medios, sino eso, invitando, a ver, concretamente, digo, hay veces que yo me parece mucho más efectivo, en vez de inundar de gacetillas las redacciones, que me consta que las tiran inmediatamente, es cuando hay algún periodista con una cierta sensibilidad hacia cierto tema, invitarlo a comer, a hacer un viaje, a conocer la zona, a ver cómo viven campesinos indígenas, comer un asado, compartir un vino, y me parece que esas son las mejores Me parece que ahí se transmite muy bien cuál es la forma de vida que se está defendiendo y se transmite muy bien cuál es la decisión que hay de frestar esos monstruos, ya sean sojeros, mineros o mismo gobierno nacional. Me parece que la articulación con los medios de comunicación de las organizaciones sociales debe ser distinta, ¿no? Sin entrar en ese atolladero de las empresas que entran mediante negocios o mediante publicidades. Uh-huh. Las comunidades campesinas a veces lo tienen muy claro, eso, cuando reciben un periodista lo reciben y le hacen un ABC de cómo es la vida campesina, y es muy distinta a lo que suele ser la mesa enlace, por ejemplo, y te aseguro que muchos periodistas se van convencidos de que es una lucha que vale la pena y que uno de su pequeño lugar puede aportar un granito en ese sentido.
Darío, como siempre, muchas gracias por la comunicación y la seguiremos, seguro, ¿eh?
Yo les pido nuevamente disculpas por la mala comunicación. Cuando quieran, voy a conseguir un fijo, voy a estar en un lugar más tranquilo y respetaré el acuerdo que en este caso no respeté, que me agarró justo en la calle. Así que les pido disculpas. Cuando quieran, lo que necesiten, es un gran gusto hablar con ustedes.
Ningún problema. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Darío Aranda, autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencia, periodista que publica algunas de las cuestiones que escribe, que investiga y que vive en Página 12. El modelo extractivo exportador y sus consecuencias.